Bueno, estamos con Julia Morcos. Ella es miembro del colectivo por la restitución de derechos a sobrevivientes del Próbolo. Antes que nada, buenas tardes, Julia, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, bueno, acá para que nos cuentes un poco la reunión que tuvieron hoy con el juez Valerio, ¿no? Que es el ministro de la Corte aquí en Mendoza. Contanos un poco cuál fue el motivo de la reunión y cómo se dio todo aquello.
Ahí lo que pudimos, también estuvo presente Martín Ahumada, que es el jefe de prensa de la Suprema Corte de Justicia, y también estuvo Milagros Noli, que es directora de Derechos Humanos de la Justicia. Nosotros y nosotras asistimos a la reunión con los abogados que son parte del colectivo, los abogados de SUMEX y familiares de sobrevivientes, ya que la reunión no contaba con intérpretes de lengua de señas, entonces no pudieron acudir los sobrevivientes para expresar también lo que sentían ellos. Y le contamos, o sea, pudimos denunciar, ampliar la denuncia que ya habíamos presentado el lunes, donde denunciamos la vulneración de derechos humanos que están sufriendo los sobrevivientes en la causa, la falta de perspectiva de género y de diversidad con la que se está llevando el juicio, la ausencia total de la perspectiva de discapacidad, teniendo en cuenta que las víctimas son personas sordas. Y pudimos ampliar, contando, digamos, en concreto cómo, qué significa cuando nosotros decimos todas estas ausencias y que se traducen en el proceder judicial, que tiene que ver con, por ejemplo, el juicio empezó en mayo y estaba previsto que durara alrededor de 6 meses. La causa avanza lentísimamente y el motivo por el cual avanza lento, por ejemplo, es porque a una misma testigo víctima, la han citado a declarar, por ejemplo, en 13 oportunidades. Entonces, esto fue uno de los primeros puntos que pusimos de manifiesto. El tribunal a las 12:55 corta, en vez de hacer jornadas por ahí más prolongadas o jornadas en las que se contemple el tiempo de las víctimas y sobrevivientes, sino el tiempo de los jueces. Entonces, hablamos todo el tiempo de una justicia que no está a disposición de la ciudadanía. También pusimos de relevancia de que las cámaras Hessel que se utilizaron para la primera instancia judicial, hoy la respuesta de la justicia es que no pueden volver a utilizarse porque no se ven bien. El motivo por el cual no se ven bien es porque el tribunal está haciendo el juicio en la virtualidad. Entonces es ver una filmación de una filmación, lo cual quita claridad, digamos, a la filmación original. Entonces pedimos, por favor, que primero el juicio del tribunal esté presencial y que puedan utilizarse estas cámaras Hessel, y que a partir de la utilización de esas cámaras Hessel se decía qué testimonios tienen que ser ampliados y qué no, y cuáles no.
Bien.
Esto frenaría un montón la revictimización porque no tendrían que volver a declarar absolutamente todo, o esas declaraciones no tendrían que ser tan largas porque no tendrían que volver a contar lo que ya contaron.
Bien. Bien, ¿y cómo evalúan ustedes esta reunión? ¿Cómo recibe Valerio la presencia de ustedes? ¿Genera algún tipo de expectativa para que mejore este proceso?
Mira, ellos se comprometieron a resolver lo que está a su alcance y lo que no está a su alcance a tratar de generar como alguna incidencia. La verdad es que fueron varios los puntos que nosotras y nosotros les pudimos expresar. En cuanto a la Dirección de Derechos Humanos, sí se comprometieron a habilitar una sala especial para los sobrevivientes con contención psicológica y alguna asistencia alimentaria. Para sorpresa, nos enteramos que el Poder Judicial de Mendoza no cuenta, directamente no cuenta con intérprete de lengua de señas propio. Imagínate lo que significa esto en la limitación del acceso a la justicia de una persona sorda. Se comprometieron a garantizar los traslados de los y las sobrevivientes que tenían que declarar. Pensemos que muchos son de otras provincias o que viven en el Valle de Uco, en el Este, en Potrerillos. Entonces, bueno, se comprometen a cubrir el gasto de traslado, que era también una de las demandas nuestras, y se comprometen a hacer estas observaciones al tribunal. Y algo muy importante también que pudimos poner de manifiesto es que el doctor Varela, que es el defensor de Kumiko Kosaka, el abogado de Kumiko Kosaka, lleva una estrategia en todo el proceso judicial con un ataque directo a los sobrevivientes, un ataque directo hacia los intérpretes de lengua de señas, que pensemos que es la conexión con el mundo de las personas sordas, y un ataque directo con la prensa, con lo cual frente a que el doctor Varela actúa casi sin freno, emitiendo denuncias hacia los intérpretes, hacia la prensa, y esto no tiene ninguna observación por parte de la justicia. Inclusive la justicia ha sacado una notificación a los medios diciéndoles que no pueden comunicar el juicio. Se comprometieron también a rever esta situación porque nosotras interpretamos que, si bien tenemos clarísimo que la prensa no puede dar detalles del contenido del juicio, sí puede ir comunicando los avances de la causa y, en este caso, comunicando la violación de derechos humanos que están sufriendo los sobrevivientes. Entonces, acá vemos que tenemos al Instituto Próvolo denunciado por abusos sexuales y denunciado también por evitar la comunicación de los sobrevivientes con el resto del mundo, con sus familias y con el exterior, y hoy un proceso judicial que vuelve a hacer lo mismo. O sea, corta el canal de comunicación de la realidad del proceso judicial con la sociedad, con el resto del mundo, porque pensemos que esta causa está siendo observada por el resto del mundo. Entonces, bueno, la verdad es que fuimos escuchados, escuchadas, bien recibidos, nos llevamos todos los compromisos que hicieron, pero también una observación donde pareciese que para que se garanticen ciertos procesos judiciales, ciertas garantías que tienen que ver con la burocracia judicial, hay que aceptar que es a costa de los derechos humanos, en este caso de los sobrevivientes del Próvolo. Eso también lo pudimos dejar en claro. Nosotras no estamos dispuestas a que lo que garantice el proceso judicial sea la revictimización y la exposición física y psicológica que están sufriendo los sobrevivientes en este momento.
Bien.
Es darnos cuenta una vez más de que necesitamos una justicia que sí o sí tiene que ser reformada, que está vetusta, que no se adapta a los tiempos en los que estamos viviendo, que no es accesible para las personas y mucho menos para las personas con discapacidad, que no tiene la perspectiva de derechos humanos, que no habla lengua de señas, que no tiene perspectiva de género y perspectiva de diversidad, que funciona a contramano de los tiempos de las víctimas y respaldando los tiempos de jueces que ganan muy bien como para cumplir en tiempo y forma sus funciones. Esto de tener que ir a decir que los jueces pueden trabajar de tarde es una falta total de respeto hacia el proceso de las víctimas.
Claro.
Así que bueno, esa es un poco la conclusión de lo sucedido hoy.
Bien. Julia, el caso Próvolo, como decías vos, ha sentado un precedente a nivel mundial y a nivel histórico, ¿no? Porque, digamos, es un caso casi prácticamente excepcional de haber podido juzgar y condenar a curas, a sacerdotes, en este caso se está juzgando a monjas también, de una institución tan vetusta y tan, pero tan poderosa, ¿no? Como la Iglesia Católica. ¿Qué expectativas hay para adelante? ¿Se prevén nuevas actividades? ¿Cómo están viendo ustedes para adelante el futuro de este juicio?
Mira, nosotras estamos dispuestas a no dar ni un solo paso atrás en lo que tiene que ver con conseguir justicia lo antes posible. Para los sobrevivientes es muy fundamental que esta causa avance con celeridad, que el juicio sea justo, que sean realmente juzgadas en esta segunda instancia estas personas que por acción o por omisión permitieron que estos delitos, estas torturas sobre la vida durante tantos años de estos niños, niñas y adolescentes sean perpetrados. Necesitamos poder sanar y sobre todo también decimos que no vamos a parar en esta lucha. Vos dijiste que la causa Próvolo es un antecedente en el mundo. Y es verdad, en lo judicial, la causa Próvolo es un antecedente en el mundo, pero no lo ha sido en la restitución de derechos que debería garantizar el Estado y, en este caso, el gobierno de Mendoza. Y en eso tampoco vamos a retroceder. También pudimos expresarle, y esto quiero contarlo, al juez Galerio, que en el primer juicio la justicia sacó una resolución con recomendaciones para el Ministerio de Salud, para el Ministerio de Desarrollo Social y para el Ministerio de Educación, para que empiecen de una vez por todas, estamos hablando de hace 5 años, a restituir los derechos de los sobrevivientes. Al día de hoy no se ha hecho absolutamente nada. Hemos presentado desde el colectivo cartas a estos ministerios solicitándole una reunión para ver cómo vamos a hacer para cumplir con estas recomendaciones que hizo la justicia en el primer juicio, y no hemos obtenido respuesta. Esto también se lo expresamos al juez Valerio para que ellos tomen cartas en el asunto y puedan hacer un seguimiento de qué pasó con esas recomendaciones, porque el gobierno no se ha hecho eco absoluto de esa sentencia judicial.
Tal cual. Bueno, Julia, muy clara, muy claras tus palabras. Nosotros te agradecemos de acá poder seguir comunicando, informando a nuestra comunidad este tema que es tan sensible, este tema que es primordial, ¿no?, a la hora de querer nosotros construir esta noticia, ¿no?, esta historia que, como decimos, siente un precedente a nivel mundial e histórico, pero que tiene que servir sobre todo para que la cosa cambie, es decir, para que se tengan que dar las transformaciones necesarias para que en el mundo estas cosas no vuelvan a suceder. No sé con qué te gustaría cerrar y, digamos, alguna reflexión a partir de todo esto.
No, primero yo quiero, en primer lugar, agradecer el trabajo que hacen ustedes como medio comunitario, como prensa, tan presente en la sociedad. De verdad que esta causa hoy tenga esta dimensión, que hayamos logrado que los medios hegemónicos también se hagan eco de esto, ha sido por el laburo incansable que hacen ustedes siempre del lado de la lucha, del lado de los sobrevivientes, del lado de las familias, y eso para todo el colectivo es fundamental, saber que somos tantos y tantas en esto. Y el compromiso, creo que tenemos que seguir trabajando como sociedad, de seguir dando los procesos de lucha, de militancia, que tienen que ver con obtener una justicia que sea accesible, que se parezca a quienes realmente necesitamos atravesar procesos judiciales, y que ya es hora, ¿no es cierto? Y bueno, y decir que Mendoza cuenta con el orgullo de tener a sobrevivientes tan valientes que pudieron traer luz y claridad al resto de las personas que han sufrido abuso eclesiástico en el mundo, y que eso merece no solo un reconocimiento, sino una restitución de derechos inmediata para que puedan a partir de acá pensar en vidas dignas, felices, con proyectos, con sueños, con deseos, y que esto depende tan simple de la voluntad política de un gobierno que debería estar bregando por estos derechos que estamos reclamando.